10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo ultimísimo de esta noche es que el tenista Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales de Roland Garros. Ha superado 3 sets al griego Tsitsipas, 6-3, 7-6, 6-4. Su rival en semis será el italiano Sinner, que también ha eliminado por la vía rápida al búlgaro Dimitrov. El español tendrá tiempo para descansar. Este partido se jugará el viernes. Recordemos, por cierto, que en el otro lado del cuadro ya no aparece Djokovic porque se ha retirado del torneo por lesión. Bueno, con tal de no responder preguntas de los periodistas o de solo contestar a aquellos cómodos, Pedro Sánchez es capaz de perder el tiempo redactando cartas o que se las redacten. Bueno, sabemos que ni la tesis doctoral la escribió él, pues seguramente las cartas tampoco. Lo que ha hecho esta tarde el presidente del gobierno es un intento de maniobra para distraer, para cambiar el paso de la actualidad y que los informativos y digitales hablemos de la carta y no tanto de la citación de su mujer como investigada por un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias. Por muchas cartas que escriba, la noticia es la que es y es la citación. Pero en fin, de esto también hablaremos ahora, pero antes me quiero detener en esa última jugada de la cartita. De su amor por Begoña no hay dudas, como tampoco hay dudas de sus intentos por desacreditar a la justicia española. No se cansa. En esta ocasión, contra el juez Juan Carlos Peinado, le acusa de interferir en la campaña electoral de las europeas, ya ves tú. Yo creo, sinceramente, esto es lo más destacado de la carta, al menos para mí. Lamentablemente, en estos últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que los jueces sean cuestionados directamente por el gobierno, vamos, con nombre y apellidos. Esta noche hemos hablado de ellos, de los aludidos en esta carta. Hemos hablado con la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. Le hemos preguntado por el primer punto del texto de Sánchez, si existe una norma no escrita de no dictar resoluciones que no condicionen una campaña electoral.
Es una norma no escrita, desde luego validez no tiene ninguna, porque las normas que valen son las escritas y las publicadas en el BOE. Pero es que los tiempos de los jueces y los tiempos de los procedimientos no tienen absolutamente nada que ver con los tiempos de los políticos. Y los políticos deben pensar o deben querer que los jueces acompasemos nuestras decisiones a sus tiempos. Y no, los jueces intervenimos y actuamos con absoluta independencia.
La jueza María Jesús del Barco nos avisaba de que estas críticas hacen daño a la independencia judicial y a la democracia.
Lo que no se puede en modo alguno es socavar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia, porque supone socavar el respeto a las instituciones. Y eso pues no es una recomendación muy buena a seguir en una democracia. La verdad es que la carta, en esa terminología del fango y de máquinas del fango, y meter al juez en ese debate tan poco agradable, pues a mí me parece una absoluta falta de respeto a la independencia judicial. Pero bueno, es un paso más.
En la carta también ha habido ataques al PP y a Vox, lo normal. Les ha calificado de coalición reaccionaria que busca quebrarle en el plano político y personal, que el objetivo es que renuncie y dimita mediante una alianza contra natura. Bueno, por alusiones le respondían esta noche en campaña los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal.
Dar a los españoles las explicaciones que nos ha negado y tomar decisiones en serio sin melodramas de por medio. Y el segundo melodrama es otra carta en el día de hoy.
Es un nuevo ejercicio de victimismo, un nuevo acto de propaganda electoral desde la presidencia del gobierno.
Hasta sus propios socios reconocen públicamente sus discrepancias con las cartas de Sánchez. Sumar dice que esto lo hace para arañar votos. Ojo, Sumar, se sienta en el Consejo de Ministros, ¿eh? Desde Junts se burlan, aseguran que al presidente le ha faltado, le ha dado por la literatura epistolar. Bueno, yo siento decirlo, pero creo que no va a ser la última carta que vamos a leer de Sánchez. Se siente, con tal de no dar explicaciones y responder preguntas, ya se sabe, cartita a la ciudadanía al canto y si no al tiempo.
Escuchas La Linterna.
Lo que no cambia es que el 5 de julio a las 10 de la mañana la esposa del presidente del gobierno tiene que declarar en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Motivos. Patricia Rossetti.
Resulta ya aconsejable que Begoña Gómez declare como investigada. El juez Peinado ha esperado a que la Audiencia de Madrid resolviese sobre el recurso de la Fiscalía, que le dio vía libre para seguir investigando. Motiva su decisión en que los magistrados de la Audiencia confirmaron la sospecha de indicios delictivos por parte de la investigada y para llevar una instrucción lo más ágil posible, tal como establece la ley. Tiene en cuenta además que todavía no han declarado varios testigos, que iban a hacerlo el jueves, pero no lo harán hasta el 16 de junio, que es domingo. Se trata de evitar una estigmatización infundada. El juez aprovecha para llamar la atención al abogado de Gómez, el exministro del Interior, Antonio Camacho. Fue quien pidió el cambio de fecha de las declaraciones de los testigos porque no podía estar. Tiene otro juicio, el caso Numaria, y no quiere que nadie le sustituya. Una práctica que es habitual y más cuando no declara a su cliente. También reprocha a la Fiscalía por su celeridad para pedir el archivo de una admisión a trámite de una denuncia. Una práctica escasamente frecuente, por no decir nunca conocida.
La Comisión de Investigación del Senado por el caso Coldo prosigue este miércoles sus trabajos. Lo hace con la comparecencia de Leticia Lufer, exdirectora de Bacalúa, una filial de Globalia, ya sabe, el Grupo Europa. En las últimas horas el protagonismo ha sido para el presidente de Adif, Ángel Contreras, que limitaba su relación con Coldo o con el propio Ábalos a una cuestión, entre comillas, social. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ángel Contreras se ha desligado de las andanzas de Coldo García. Nunca tuvo conocimiento de la existencia de una trama. Tampoco participó en los contactos investigados. El presidente de Adif solo admite contactos esporádicos con quien fuese mano derecha de José Luis Ábalos, incluso con el exministro, pero los ha atribuido a su personalidad particularmente sociable. Tanto como para que aparentemente el propio Coldo se dirigiese a él con el estrecho apelativo de Márquez. En defensa de su gestión, Contreras advierte: ni adjudica ni quita contratos. Eso ha repetido una y otra vez después de que la Guardia Civil le implicara en un supuesto amaño de obra pública con la mediación del exasesor de Ábalos. Ahora bien, admite relación con las empresas adjudicatarias de Adif. Ángel Contreras confiesa haber dado puntuales explicaciones a Óscar Puente sobre todas las sombras de sospecha alrededor suyo y se declara con la conciencia muy tranquila.
Cambiamos de asunto. Esta noche hemos hablado en esta linterna del anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros, que contempla una serie de medidas para proteger, controlar el acceso a Internet de los menores. Hablamos de penas por difundir y crear contenido vejatorio mediante inteligencia artificial, órdenes de alejamiento virtual o la imposición a los fabricantes de dispositivos móviles para que incluyan un control parental gratuito en los aparatos. Bueno, es un tema muy delicado, difícil seguro, pero merece poner toda nuestra atención. Hace un rato Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, nos alertaba de que las aplicaciones de control parental tienen limitaciones, así que no va a ser definitivo a la hora de controlar.
Muchísimas aplicaciones de control parental llevan existiendo desde hace muchos años en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas. Yo consigo saber exactamente qué es lo que está haciendo mi hija con el móvil. Puedo controlar los horarios, puedo controlar efectivamente las aplicaciones que se abren, las que no se abren, parte de privacidad que no puedo controlar, qué es lo que ella escribe en las redes sociales o lo que ella manda por email o lo que ella hace en su WhatsApp.
Fuera de España, el gran titular es que dentro de unas horas, medianoche, en Estados Unidos, entran en vigor las nuevas restricciones en la frontera de México para limitar solicitudes de asilo. Las medidas se activarán cuando se supere un promedio de 2.500 cruces de frontera irregular al día. Es sin duda la medida más dura de Joe Biden contra la inmigración irregular y en la línea de lo impulsado por Donald Trump en aquel gobierno. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el presidente Biden señalaba a Donald Trump y su influencia en los republicanos en el Congreso como los responsables de esta nueva medida.
They know the border is not a political issue to be weaponized.
Saben, decía Biden, refiriéndose a Trump y a los republicanos, que la frontera no debe utilizarse como arma política. Para el presidente, la solución a esta situación en la frontera debe llegar desde el Congreso en forma de ley. Ante la falta de acuerdo, Biden firmaba este decreto que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera sur y permite a las autoridades deportar de manera inmediata a quienes no hayan solicitado el asilo de la manera legal establecida y una vez que se superen las 2.500 detenciones diarias de ilegales. Para estas personas, la frontera queda prácticamente cerrada desde esta medianoche, ya que la media diaria de detenciones supera las 4.000.
Y de vuelta a España, seguimos pendientes del incendio en Tarifa, en Cádiz. Cuatro personas están siendo investigadas por su posible implicación en este incendio que ha arrasado unas 600 hectáreas en la zona del Monte de la Pena. El incendio sigue activo, aunque la buena noticia es que los vecinos habrían vuelto a sus casas. Yolanda Guirado.
Esa es la buena noticia, Ángel. La menos buena, que el fuego sigue avanzando demasiado rápido. El viento de Levante no lo está poniendo fácil a los bomberos. De hecho, el incendio ha pasado ya a nivel 1. ¿Y esto qué significa exactamente? Bueno, pues que se intensifica la vigilancia porque el incendio podría afectar a personas. Y mientras los bomberos trabajan a contrarreloj, la investigación sigue abierta. A esta hora la pregunta es ¿qué pasó exactamente? ¿Dónde está el origen del incendio? Según las primeras investigaciones, estaríamos ante una negligencia. Antonio Sanz es el director del Plan Infoca.
Este incendio se ha podido originar por unos posibles presuntos trabajos forestales que se han estado llevando en una determinada zona privada.
En el 95% de los incendios forestales está detrás la mano del hombre.
Hoy en España, casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, algo más del 26% de la población. La pobreza no es nueva, es una situación inherente a todas las sociedades, a la historia de la humanidad. Estos episodios han dejado huella en el pasado gracias a libros, a los cuadros. Mira, viajamos a 1615. Las guerras y la peste azotaban a gran parte de Europa, en especial a España. Para hacer frente a la hambruna y a la enfermedad que habían devastado a la mayor parte de la población, nacieron las fundaciones y las hermandades. Bueno, pues hoy te hablo de una de ellas, la Real Hermandad del Refugio y la Piedad de Madrid. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Laura Castillo con nuestra historia solidaria e histórica del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Hermandad del Refugio nació en un momento muy complicado. Madrid en poco tiempo multiplicó su población y por tanto el número de ciudadanos que vivían en la marginación también aumentó. Entonces dos caballeros, Juan Jerónimo Serra y Pedro Laso de la Vega, junto con el padre Bernardino de Antequera, decidieron ayudar a toda esta gente. Así instituyeron la Ronda Nocturna de Pan y Huevo. Carlos Lavilla es voluntario y coordinador del comedor social.
El pueblo de Madrid, porque veían que era parte del pueblo, ¿no? O sea, que era como un tesoro del pueblo que había que preservar. Gracias a eso y que la gente realmente vio que todos los donativos y todo es de ayudar a la gente. La gente ve a diario la labor social que se hace, o sea, ya nuestros días.
Durante las noches recorrían las calles de Madrid ofreciendo a los necesitados pan, bizcocho, huevos, medicinas. Muy pronto esta hermandad creó un refugio, al que luego se sumó un hospital y un colegio. En el siglo XIX, en plena desamortización, solo en Madrid se vendieron hasta 14 de sus propiedades. Bueno, pues aún así lograron sobrevivir y llegar hasta nuestros días.
Muy satisfecho y de toda la labor que se hace y del espíritu de la hermandad, que es al final lo que mueve todo, que de fraternidad, de ayudarnos entre nosotros y de ayudar a los más necesitados.
Cuatro siglos de historia ayudando a los demás, que se dice pronto, y a pesar del paso del tiempo y de todos los problemas que han tenido, uno de sus servicios históricos sigue funcionando. Es el comedor social, que abre todos los días de 7 a 8 de la tarde, de lunes a sábado, todo el año, incluyendo los festivos. Luis Buch es uno de los miembros de la Hermandad del Refugio.
Una persona que a lo mejor desde el día anterior no ha comido y le das un plato de comida con cariño y buena y abundante, pues esa cara de agradecimiento que tiene una persona que está con esa necesidad tan agobiante, pues es la mayor gratitud que te puedes llevar.
Luis es ingeniero naval. En 2015 se jubiló. Fue cuando se planteó ayudar a los más necesitados. Un familiar le puso en contacto con la Hermandad del Refugio y Luis acude entre una y dos veces a la semana al comedor social. También está trabajando en la informatización de los archivos. Los 10 voluntarios que atienden el comedor se reparten las tareas.
Por la mañana las voluntarias, que vienen como cocineras, preparan dos perolos enormes del guisado que sea, preparan las bolsas de bocadillos, y por la tarde hay lo que llamamos la ronda, como reminiscencia de aquella ronda del pan y el huevo para repartir a los necesitados. 6-7 hermanos, cuando han entrado las 80 personas, pues les repartimos la cena, procuramos, aparte de darles de comer, pues darles afecto, darles cariño.
En la Hermandad del Refugio trabajan más de 400 hermanos y los voluntarios solo en el comedor social son 60. Caridad Sainz empezó de voluntaria hace 6 años. Al igual que Luis, tomó la decisión cuando se jubiló. En diciembre de 2022 decidió dar el paso definitivo y hacerse hermana del refugio. Ahora ayuda a preparar la comida para todas las personas que se acercan al comedor.
La cocina que hacemos, la verdad es que la hacemos con una ilusión tremenda. O sea, la sensación que tenemos todos los voluntarios que venimos a guisar es que no les damos nada de lo que no comeríamos en nuestra casa. O sea, que el plato sea contundente, sabroso, guisado, o sea, que les guste.
Caridad acude todos los martes a la corredera baja de San Pablo, donde se encuentra el comedor social de la Hermandad del Refugio. Allí prepara junto al resto de voluntarias el plato del día. El menú depende de los productos que hay en la despensa. Si hay mucha carne, hacer unas patatas guisadas. Si hay demasiados garbanzos, pues se hace el plato un potaje. Caridad tiene marcado un día en el calendario.
Los martes que nadie me pida nada, hombre, a no ser que sea una cosa tremendamente necesaria, urgente e ineludible. Pero yo los martes los tengo marcados en mi agenda como que nadie me pida nada. Ni un hijo, ni un nieto, ni nadie. No los perdono por nada del mundo.
Cada día, el comedor social de la Hermandad del Refugio de Madrid atiende a cerca de 80 personas. A estas se suman otras 200 o 300 que por falta de espacio les ofrecen bocatas. Desde la pandemia, todos los hermanos ven con mucha impotencia que las personas que acuden a ellos buscando ayuda son cada vez más.
Estamos notando más afluencia de gente a la fila. La fila da la vuelta a la manzana. Y realmente es conmovedor ver la gente que ves en la cola. Y por otra parte, es satisfactorio pensar que con ese plato de legumbre o de menestra o de pasta o con esa bolsa de bocadillos, esa persona se ha llevado algo a la boca ese día.
En 2016, la Hermandad del Refugio de Madrid daba 200 cenas diarias. Solo en lo que llevamos de año llevan una media de cerca ya de 300. Una tendencia que alertan desde el comedor. Esta noche hemos compartido la historia de la Hermandad del Refugio de Madrid. Llevan atendiendo a los más pobres desde el siglo XVII. Y ahí siguen, en pleno centro. Una hermandad que nació en un Madrid herido por la peste, por la hambruna. Una fraternidad que a lo largo de estos siglos nunca ha dejado de practicar la caridad. Ojo, y ahí siguen. Gracias, Laura, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia difícil, solidaria e histórica del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy me voy a meter un poquito en la política, pero para hablar del lenguaje. Una pregunta. ¿Por qué, si Vox es ultraderecha, Sumar o Podemos no son ultraizquierda? ¿Por qué mucha gente cuando habla de Sumar dice esto? El espacio a la izquierda del PSOE. ¿Pero por qué ese eufemismo? ¿Alguien dice el espacio a la derecha del PP para referirse a Vox? ¿Por qué, para no decir ultraizquierda, se utilizan 7 palabras? El espacio a la izquierda del PSOE. 7 palabras cuando se puede decir en una. Esto va contra una norma esencial de los lenguajes, de todos los lenguajes humanos. Si puedes decirlo en corto, mejor. Es pura comunicación, salvo que lo que quieras sea precisamente lo contrario. No comunicar, desinformar, intoxicar. Yo creo que nuestros políticos nos toman por tontos o ultratontos. O mejor, ciudadanos que habitan en el espacio de los tontos. Y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. No, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro en el debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.478. 5, 2, 4, 7, 8. Serie 7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Parecía hoy una tarde tranquila, ¿eh? Fíjate. Sí, tus esclavos nos disponíamos a hacer otra linterna brillante. Cuando Sánchez la ha vuelto a hacer, pasaban unos minutos de las 7 de la tarde cuando publicaba otra carta a la ciudadanía y teníamos que borrar todo y empezar de nuevo. A ver, ¿qué le vamos a hacer?
Hombre, todo.
Vamos a ser víctimas, todo. Ha cogido el vicio el presidente y ahora pues tiene que contarnos todo el rato cómo está.
No te lo vas a creer. Última hora. Nueva carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía. Sí, el titular es que va a seguir al frente del gobierno, a que no te extraña. Critica que la citación a Begoña Gómez, su esposa, salga en campaña electoral y que no hay nada detrás de esta acusación. Pero la pregunta es, Pedro Sánchez, ¿Begoña Gómez firmó o no firmó cartas de recomendación a determinadas empresas que luego, o casualidad, se llevaron dinero y adjudicaciones públicas? Es muy fácil, ¿sí o no?
La pregunta es sencilla y la respuesta también.
Sí, pero oye, si lo que hacen es hacerse epístolas, pues
chicas. Claro, pero es que luego todos estos temas también son complejos, así que hemos recurrido en la linterna a los que saben.
¿Qué significa jurídicamente esta citación? Se lo hemos preguntado al profesor de Derecho Procesal, Jesús Zartalejos.
La citación de una persona investigada jurídicamente significa que se le da la oportunidad ya de ejercer por sí misma y a través de su abogado, con la persona presente, su derecho de defensa. Al mismo tiempo, al juez le permite trasladar.
Bueno, Ángel, ya han pasado también más cosas este martes porque el gobierno ha aprobado una ley para proteger a los menores, o por lo menos intentarlo, de los contenidos que hay en Internet, también de las redes sociales. Las medidas son positivas, pero al final los expertos avisan. Los hijos siempre van a imitar el comportamiento de los padres y por eso, como nos ha dicho Carmen Osorio, experta en adicciones, hay que dar ejemplo.
Nosotros en mi familia tomamos la decisión, por ejemplo, de sacar los móviles del dormitorio de cara a cuando nosotros entreguemos un móvil a nuestros hijos. Antes de pedírselo a nuestros hijos, tenemos también que hacer ese trabajo y de esas normas que impongamos en casa, nosotros también, ¿no? Hacerlas, que es una generación de niños y de menores que están muy solos. Casi el 50% decía que estaban en redes sociales e internet para estar acompañados. Vivimos en una sociedad que no ayuda, además, porque nos falta un poco esa tribu que teníamos antes, ¿no? Cuando no estaban tus padres, estaban tus vecinos.
Y vamos a seguir hablando de tecnología porque últimamente no paramos de contar cómo hay empresas que han sufrido robos de datos de clientes, es decir, información de nosotros, como pueden ser el DNI, nuestros nombres, las direcciones, los teléfonos y nuestro... Eso es todo. Y nuestro experto en tecnología, Mario Yáñez, nos ha dado más detalles.
Con tanta información personal y sobre todo de contexto de nuestras vidas, lo que los hackers pueden lanzar son campañas haciéndose pasar por esas compañías u otras para intentar estafarnos, pero lo que puede ser mucho más grave es que usen dicha información no para suplantar a Telefónica o Verdola, para suplantarnos a nosotros ante empresas o administraciones. Y claro, esos correos, esos SMS, pues serán mucho más creíbles gracias a esta información que estos datos de filiación o incluso algunos datos bancarios. Es muy probable que ya estén en lo que llaman la dark web, esa web oscura, ¿no?, donde están los malos.
Es complicado protegerse, pero sí que nos ha dado también un apunte, Mario, que es muy interesante. Nos ha dicho que los antivirus que tenemos en los teléfonos y también los que tenemos en los ordenadores nos pueden avisar de si hemos sido víctimas y de si nuestros datos están en esa dark web. Así que solo tenemos que mirarlo. Y también en esta linterna, como cada martes, hemos charlado con nuestra neuropsicóloga, con Aurora García Moreno. Y esta vez hemos puesto el foco en el TOC de daño, que es un trastorno que lleva a quien lo sufre a hacer daño a otros, pero eso sí, en la mayoría de los casos ellos mismos lo frenan.
Los pensamientos son muy perturbadores, pero siempre evitan ejecutarlos, ¿no? Y estas personas parten de esa creencia de que están destinados como para dañar a otros, para hacer cosas malas, pero no van a ejecutar, o raras veces se dejan llevar por ese impulso. Son patologías crónicas, pero sí es cierto que se pueden controlar los síntomas y que las dificultades...
Y me adelanto también ahora al partidazo para recordar que Alcaraz ha ganado hace nada Tsitsipas y ya está en semifinales de Roland Garros, pero que te voy a contar, Ángel, que no sepas.
Perdóname.
Claro, es que tú a las 7:15, ya una hora antes de que empezara el partido, fíjate lo que le decías a Manolo Lama.
El partido de cuartos de Roland Garros entre Carlos Alcaraz frente a Tsitsipas, el griego. Si Alcaraz gana, se mete en semis donde ya le espera el italiano Sinner.
Lo de Alcaraz, acuérdate, chupadito.
Bueno, tomo nota.
Mañana hablamos. Venga.
Venga, hasta ahora.
No,
hasta
luego, chupado, Lama. Chupado. Es que no ha tenido ningún problema el murciano para ganar.
3-0. En el segundo ha llegado al séptimo juego. Pero, 3-0.
No. Chicos, es nuestra esperanza ahora mismo.
Quien sabe.
Totalmente. Bueno, ahora nos va a contar más Juanma Castaño en el partidazo, pero vamos a ir apagando esta linterna con Bruce Springsteen, porque lo has hablado hoy con John. Se cumplen 40 años de la publicación de Born in the USA, el disco que consolidó su carrera.
En 4 minutitos, Juanma Castaño y equipo. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, brutal lo de Alcaraz.
Sí, 3-0 la ha metido a Tsitsipas y vaya partido que tenemos el viernes. Vaya semifinal contra Jannik Sinner. Partidazo en todo lo alto, podría ser perfectamente la final, y más teniendo en cuenta que no está Djokovic, se ha retirado por una lesión en la rodilla. Lo último es eso de Roland Garros, y también que la selección española femenina está ganando 3-2 a Dinamarca en Tenerife, perdía 0-2 hace 15 minutos. Bueno, pues le ha dado la vuelta al partido y con esta victoria se mete en la Eurocopa del próximo año. Todo esto, más las palabras de Mbappé, más lo que ha dicho Laporta, tenemos un programón, una noche de radio, de verdad, que no te lo diría si no fuera así, pero es que tenemos una gran noche de radio por delante.
Como todas.
No, todas no. Yo no lo digo todos los días. Venga, un abrazo.
Chao, Juanma.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. 6 burgers ahora por 2,99, ahorras un 18%. Y pinchos de cerdo por 2,29, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos y minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.